rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, los saludan desde Montevideo Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Así comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese.
El tema.
¿Qué tal? Hola a todos. El pasado viernes 26 y sábado 27 de mayo se llevó a cabo la reunión de los líderes del G7, un grupo de países cuyo liderazgo está cada vez más discutido, pero que aún concentran el 60% de la riqueza mundial. Como se esperaba, la lucha contra el terrorismo, el cambio climático y la crisis migratoria estuvieron sobre la mesa, aunque con diferentes énfasis. A nivel económico, la lucha contra el proteccionismo fue el eje del discurso. Para hablar del resultado de estas reuniones, estamos en comunicación con Daniel Blinder, politólogo, doctor en ciencias sociales y profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica de la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenido a Sputnik.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría hablar de lo que dejó el G7. ¿Qué puntos se destacaron en estos días de reunión?
Bien, en primer lugar, vos lo destacaste en tu introducción, es una reunión de los países más industrializados, o así se definen, ¿no? Los más industrializados, que concentran el 60% o un poco más alrededor de la riqueza global, ¿sí? Pero, por un lado, si vamos a hacer un balance, esto deja fuera a otros países que se consideran o emergentes o potencias ya en camino a hacerlo y en comparación con este grupo, como por ejemplo Rusia y China, ¿sí? En primer lugar, creo que eso es destacable, que el mundo de cuando surge el G7 es un mundo completamente distinto, ¿sí? Y que este mundo trae una agenda que viene a trabajar este grupo, que trata de solucionar y que creo que se sigue pateando para adelante, solo que viene con algunas novedades. De la agenda, de las cuestiones de seguridad internacional, creo que el G7 no va a poder dar respuesta, digamos, completa, si se quiere, a los problemas de la agenda, justamente por dejar afuera a otros actores importantes, ya sea, digamos, de potencias económicas como militares, como los que mencioné al principio, ¿no? Teniendo en cuenta Rusia, teniendo en cuenta China, o los países mismos del sudeste asiático, ¿verdad? Con respecto lo mismo a la cuestión de el terrorismo, ¿sí? La cuestión del terrorismo es un tema de agenda muy, si se quiere, álgido en la agenda, sobre todo, bueno, en la política estadounidense ni que hablar, pero en la política europea con los sucesivos atentados que se están dando aparentemente de lobos solitarios, ya sea con camiones u otros métodos que no son convencionales con respecto a lo que eran los últimos años, son problemas que se van gestando a partir de las propias acciones, por ejemplo, de la OTAN en países del Medio Oriente. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque si dejas a terceros países que son poderosos, como dijimos, fuera de la agenda, es un problema que no se le va a dar una solución relativamente definitiva e inmediata. Con respecto, lo mismo a las migraciones. Bueno, eso afecta obviamente a países que tienen una industria bastante pujante, como son los países del G7, y Europa en particular, y Estados Unidos también. Tampoco hay muchas soluciones planteadas en la propia agenda. También tiene que ver justamente con las disparidades que hay en el propio territorio europeo con respecto a las economías de cada uno de los países y con su vecino inmediato, Medio Oriente y África, y los conflictos económicos, y los resultados económicos y los resultados migratorios que esto genera, y los resultados de la guerra y económicos que se están produciendo en Medio Oriente. Creo que tampoco para eso hubieron...
¿Qué sucede en términos económicos y comerciales?
Con respecto al comercio, también se habló de la agenda del proteccionismo. Se hicieron algunas declaraciones que básicamente son similares a las de años anteriores con algunos matices, solo que ha cambiado algo, ¿sí? Donald Trump, el gran actor de esta reunión, ¿sí? Que básicamente tiene un discurso proteccionista, y debemos recordar que todos estos países que tienen una industria pujante son muy liberales hacia afuera, buscan y promueven el liberalismo en los países como motor del comercio, del crecimiento y del progreso, pero al interior de estos países desarrollados no tienen políticas liberales. Si tuviesen políticas liberales no serían potencias, ¿sí? Ellos protegen sus economías y regulan los flujos para que de esta manera puedan seguir justamente siendo un poder económico. Y creo que otro de los temas importantes y destacados de esta agenda que se desarrolló con el G7 es el tema del cambio climático. ¿Sí? Esto también creo que es fundamental entenderlo, porque hubo un desacuerdo, sí, hubo un desacuerdo en esto, también en parte, creo yo, ha sido una conclusión preliminar por lo siguiente. Estados Unidos, al cambiar el gobierno con Donald Trump, tiene una política de negacionismo del cambio climático, como es de público conocimiento, y también, por ejemplo, incluso en su política energética, promueve el uso de los combustibles fósiles, o sea, del petróleo, básicamente, que es lo que movió la economía, la energía, en las últimas décadas. Y esto es muy interesante porque me permite a mí pensar qué pasa, por qué choca con la política de Europa. Europa tiene una gran política verde, varía de país en país, por supuesto, pero tiene una interesante política de energías renovables, ¿sí?, de protección del medio ambiente. Y esto me lleva a pensar qué pasa con este choque, ¿no? Porque ¿qué hay detrás también? Angela Merkel declaró a posteriori de esta reunión que estaba muy desilusionada, así que Angela Merkel es sin duda la representante del país más poderoso de Europa en términos de poder económico, y salió a decir en público que estaba muy desilusionada y que los europeos iban a tener que empezar a contar por sí mismos en materia de diplomacia, seguridad, incluso por el tema de la OTAN, tema de la defensa. Esto es interesante porque la política europea, justamente, al ser en primer lugar de energías renovables, tenemos que tener en cuenta que hay un gran negocio por el cambio tecnológico que está sucediéndose en el mundo y que hay compañías multinacionales muy importantes y laboratorios de investigación que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero, también en relación con bancos, organismos financieros, para financiar el desarrollo, la investigación y desarrollo de estas tecnologías que muchas tienen base en Europa. Eso también genera un conflicto justamente con el desarrollo de la clásica y tradicional producción de petróleo. Y perdón, justamente que me salté esa parte de la cuestión de la defensa, con que Angela Merkel dijo que también van a tener que empezar a contar con ellos mismos para la cuestión de la defensa. Esto también es muy interesante porque si leemos algunos de los sucesos que se están dando en los últimos tiempos, Alemania ya está cooperando militarmente con otros países europeos. De alguna manera tenemos una incipiente política autónoma en este sentido, lo cual esta reunión, como balance general, creo que nos deja la perspectiva de una reunión de clásicos del poder de las últimas décadas en un mundo donde el poder está cambiando y estamos, la incertidumbre de exactamente hacia dónde va, pero evidentemente no es el mismo mundo que teníamos en los 90, ¿sí?, y a principios de los 2000.
Las diferencias de Trump con la Unión Europea son muy importantes. ¿Es posible un futuro en el que la defensa del continente esté más apartada del poder estadounidense, por ejemplo, a través de un ejército europeo?
Bien, es buena pregunta. A ver, todo indica, si leemos la foto, no la película de hoy, que iría hacia ese lado, pero yo no sería tan entusiasta en ese sentido porque hay muchas cosas que tienen que pasar en el medio, ¿sí? Entre ellas, ¿sí?, autonomización de la NATO, ¿sí?, una autonomización de la OTAN por parte de los europeos. Y eso implica muchas cosas que tienen que ver con una agenda de defensa, tiene que ver con incluso el despliegue y tiene que ver incluso con las misiones que están vigentes y las armas nucleares que están emplazadas en países europeos por parte de Estados Unidos y que manejan en conjunto bilateralmente, por ejemplo, Estados Unidos con el país donde están estas armas nucleares en caso de una necesidad de utilizarlas. Por lo cual, si tenemos en cuenta que este tipo de tecnología armamentística no es tan fácil de gestionar y de emplazar y de diseñar, yo creo que deshacer todo esto no llevaría muy, digamos, no llevaría muy poco tiempo, sino todo lo contrario. Si por lo menos hay que esperar a un mediano plazo para que esto suceda, y que por supuesto hay que ver qué pasa con estos otros actores que, digamos, están fuera incluso de la participación de la discusión de esta reunión del G7. Esta reunión del G7 invitó a veedores de la Unión Europea y, digamos, algunos desacuerdos, y también invitaron a líderes africanos, o sea, por el tema de la migración. No invitaron a potencias emergentes que, de alguna manera, tienen alguna capacidad de incidencia en el devenir de este sistema internacional. Por eso yo creo que, si vos preguntás militarmente, creo que, digamos, no sería muy optimista que suceda a corto plazo. Pero evidentemente, con, digamos, las políticas de Alemania, las políticas de Francia, las tendencias a los conflictos de las geografías circundantes a Europa tienden a incrementarse, el poder mismo de Rusia, que tiende a proyectarse, y China, que todavía es un actor militar regional, pero va a ser global según todas las perspectivas. Bueno, hay que ver qué pasa militarmente, en ese caso, con Europa cuando no se vea protegida, no se sienta protegida y necesite de alguna manera tener una política autónoma, si esta política de Donald Trump continúa. Si es que, por supuesto, la política de Donald Trump y Donald Trump se perpetúan por 4 años más.
Se refería anteriormente a la discusión en torno al proteccionismo atacado por Europa y defendido por Estados Unidos. ¿Cómo se pueden evaluar las políticas de estos primeros meses del presidente estadounidense? ¿Hay un cambio importante en relación a las políticas de sus predecesores?
Si me preguntás por las políticas de Trump, efectivamente, de alguna manera tuvo algunas políticas, unas intenciones para que se radicaran empresas en el propio Estados Unidos, sí, que volvieran las empresas a Estados Unidos, que proteger la entrada de ciertos productos de China, que vienen de China sobre todo, que con el cual tiene una interdependencia comercial muy fuerte, incluso financiera. Y bueno, yo creo que hasta ahora hay, digamos, una intención de esto, pero no ha pasado grandes cosas. Yo creo que lo importante que hay que entender es que el proteccionismo de Estados Unidos, cuando hablamos de proteccionismo de Estados Unidos, y que Trump viene a criticar que él o los gobiernos anteriores de Obama eran, bueno, ¿cómo poder decirlo?, liberales, en el sentido de que entraban mercancías y eso afectaba, digamos, la producción estadounidense. Eso justamente está en ese gris que te mencionaba, es relativo. Estados Unidos siempre fue, con Obama, con Clinton, con Reagan, en sus momentos más liberales, con algunas industrias, si se quiere, tradicionales o menos importantes, no, digamos, liberalizaba en ese sentido, era más barato, no sé, producir determinado producto en China o en India, ¿sí? Entonces hacían el outsourcing y mandaban su producción allí porque resulta más barato, porque la mano de obra estadounidense, en términos relativos con respecto al dólar, con respecto a lo que cobra un chino, un indio o quien sea en un país, es mucho más barata, y los estadounidenses son más caros. Ahora bien, otras industrias, sí, ya más vinculados a lo estratégico, siempre Estados Unidos ha sido proteccionista. Esto yo creo que no hay que ser ingenuo. De hecho, si miramos correctamente la tendencia de los últimos años, de posguerra inclusive, para acá, para Trump, vamos a encontrar que los Estados Unidos han protegido su industria, sí, han buscado exportar, han buscado que sus excedentes sean colocados en mercados externos y que sus empresas sean competitivas con respecto a sus multinacionales, con respecto a las otras de otros países. Y eso es lógico, porque ningún país, ni siquiera Estados Unidos, que se dice y se llama a sí mismo liberal y que propone que todos los países se sumen a esta oleada de progreso que se llama libre comercio, liberalismo, ningún país que se precie como industrial ha sido liberal porque básicamente, si miras la tendencia, siempre han protegido. Por eso lo de Trump, más que nada, creo que el discurso va por ese electorado justamente que en las transformaciones industriales y tecnológicas, sobre todo que se dieron, empezaron a darse a partir de los 70 y 80, pero que se manifestaron muy fuerte en los 90, se quedaron sin trabajo, ¿sí? Estados Unidos siempre fue, es y será proteccionista, solo que en diversos grados y regulando su política económica de acuerdo a los intereses y la coyuntura internacional de la que estemos hablando.
Daniel Blinder, politólogo, doctor en ciencias sociales y profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica de la Universidad Nacional de San Martín, muchísimas gracias por estos minutos con Sputnik.
Muchas gracias a ustedes y nos vemos.
Voces expertas.
Esto fue Contante y Sonante. Gracias, Florencia.
Para comunicarse con este programa, escríbanos a radio.mundo@sputniknews.com.
Contante y Sonante. Con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.